4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y esta es la noticia que mucha gente estábamos esperando. Pedro Sánchez confirma que se va a reunir con Carles Puigdemont. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El presidente del gobierno se va a reunir de manera personal y varias veces, no solo una, con el líder de Junts y también con el de Esquerra, con Oriol Junqueras. Aún así se desconoce por ahora si lo hará antes o después de la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Los encuentros, lo han dejado claro, serán públicos y habrá fotos. Estas reuniones ya han recibido críticas por parte de la oposición. Por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo denuncia que es un nuevo pago por esos 7 votos de Junts que le permitieron seguir en Moncloa. Lo ha dicho en una entrevista en Telecinco, donde también ha señalado que está dispuesto a reunirse a día de hoy con Pedro Sánchez, pero no para blanquearle, y ha anunciado una propuesta para evitar que los condenados por terrorismo sean rehabilitados de manera política.
Vamos a proponer en el Congreso de los Diputados que las personas condenadas por terrorismo con delitos de sangre no puedan ir en las listas electorales de ningún partido. También que ningún gobierno pueda indultar a un terrorista. Y vamos a proponer también que estos indultos no puedan ser moneda de cambio para obtener la investidura.
Bueno, Feijóo tendrá ocasión este miércoles de debatir cara a cara con Sánchez en el Congreso de los Diputados. El presidente comparece para explicar el último Consejo Europeo, pero a buen seguro que la sesión derivará hacia la política nacional en un clima de máxima tensión entre ambos líderes. Y vamos con más asuntos. Los bancos de alimentos han recaudado un 22% menos que el año anterior, a pesar de que la participación ha sido más o menos similar. El crecimiento del precio de la cesta básica, también la inflación, están detrás de este retroceso en las donaciones. Una recogida que se celebró el último fin de semana de noviembre. Aún así, te recuerdo que hasta el 31 de diciembre puedes seguir donando. Sefi García.
Puedes seguir donando a través de la web granrecogidadealimentos.org y del Bizum número 00090. Ten en cuenta que los bancos de alimentos ya venían de una situación muy complicada. Las donaciones habían caído un 40% debido al alza de los precios y partían con el objetivo de recaudar 23 millones de kilos para poder llenar las despensas. Precisamente la subida de los precios de la cesta de la compra y el efecto de la inflación general han golpeado de nuevo a la ONG. La recaudación de producto físico ha disminuido un 16% y la contribución monetaria un 25%. Pedro Castaño es de la Federación de Bancos de Alimentos.
El año pasado repartimos 150 kilos por persona, este año acabaremos repartiendo bastante menos, intentando mantener el número de personas, pero les daremos menos alimentos.
Los bancos de alimentos dan de comer a más de 1.200.000 personas. Desde la Federación nos recuerdan que la merma de la capacidad adquisitiva ha hecho muchos que de los que antes eran donantes ahora sean beneficiarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, victoria muy trabajada del Valencia en Vallecas ante el Rayo Vallecano para despedir el año, David Casado.
Trepidante jornada la de este martes en la que hemos tenido todo tipo de emociones. Comenzamos con la victoria del Valencia en Vallecas 0-1 para los Chees, partido muy igualado que se acabó decantando por un gol de Sergi Canós, que precisamente fue alabado en rueda de prensa por su entrenador, Rubén Baraja.
Saber que cuando toma la decisión de poner un jugador, que le das confianza para que pueda participar, pues que lo haga con el rendimiento que lo ha hecho Sergi. Creo que ha hecho un partido completo, pues al final es recoger el fruto de su propio trabajo.
Y en el Metropolitano, reparto de puntos entre Atlético de Madrid y Getafe, empate a 3, un encuentro en el que Griezmann logró alcanzar a Luis Aragonés como máximo goleador del conjunto rojiblanco con 173 dianas. Y 10 jornadas después, y en el que era el debut del Quique Sánchez Flores en el Sevilla, el conjunto hispalense logra la victoria 0-3 frente a un Granada que se estanca en el descenso. Hoy tenemos más fútbol: Barcelona, Almería, Athletic, Las Palmas y Villarreal, Celta. Partidos que podrás seguir aquí en COPE con tiempo de juego.
Gracias, David. Tienes más información precisamente en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Y
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, que llevamos aquí desde la 1:30 haciendo radio en directo, ¿eh? Y claro, hasta las 6 de la mañana tenemos que seguir contándote cosas, pero siempre nosotros, nuestra responsabilidad es alejar la política a nuestros ponedores en estas horas de radio, y creo que lo cumplimos a rajatabla. Es verdad que de vez en cuando se nos escapa algo porque sufrimos la situación por la que, bueno, consideramos que está pasando España, pero nosotros no nos metemos en jardines, preferimos ponerte en la cabeza historias positivas, historias humanas, que son las que realmente, bueno, pues nos sirven para demostrarnos una y otra vez que la vida mola, que hay que seguir luchando y que hay que disfrutarla, y eso a nosotros nos alimenta, y de qué manera. Por eso voy a poner ahora la segunda calle positiva de Poniendo las Calles en este miércoles 20 de diciembre de 2023. Hombre, yo creo que la mayor parte de los trucos de magia siempre comienzan de la misma forma. El mago coge una carta, te dice mírala y vuelve a dejarla en su sitio. Después de barajar las cartas, bueno, pues comienzan todo tipo de variantes. Y todo para terminar luego en el mismo resultado. El mago adivina la carta y a todos nos deja con la boca abierta. Es que esto es así, esto es como te lo estoy contando. Pero claro, hay quienes no han podido disfrutar nunca del asombro de un truco de magia porque no ven. Las personas con discapacidad visual nunca han podido distinguir las cartas de un truco, como tampoco jugar al mus, al guiñote o al cinquillo con la baraja española. Tampoco echar una partida de póker. Pero sí sorprenderse de pequeños gritos cuando uno grita eso de uno, cuando estamos a una sola carta de ganar la partida en este famoso juego de mesa. Pero bueno, eso está por cambiar. Y eso es precisamente lo que te quiero contar con esta historia positiva. Al menos se acaba de dar el primer paso para que las personas con algún tipo de discapacidad visual puedan volver a ver y a sentir las cartas en sus propias manos. Y lo han hecho, pues, un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga, en concreto de la Facultad de Marketing e Investigación de Mercados, quienes han desarrollado un juego de cartas, por un lado adaptadas al braille y otro, pues, con pistas de sonido. Vamos a escuchar a Yaisa Corral y a Teresa Ballesteros, que son dos de las alumnas que están elaborando todo este proyecto.
Nuestra idea básicamente son 86 cartas que están formadas por consonantes y vocales, y la idea es ir formando palabras, es como un Scrabble, y a través de las pistas de audio se va guiando el juego. Entonces, para hacerlo un poco más entretenido, hemos incluido retos o castigos para las personas que fallen tengan que cumplirlo, y todo eso está a través de las pistas de YouTube. Nosotros ofrecemos el juego con las cartas, dentro hay una de ellas que lleva un código QR, y a través de él es cuando se puede acceder a las pistas con la forma de juego.
Este juego se llama Letreando y busca acercar ese tipo de juegos de mesa de cartas a las personas con discapacidad visual, pero también enganchar a los que no tienen ningún tipo de problema de visión. El juego ya se puede adquirir a través de la red social Letreando Games y está haciendo posible que muchas personas con poca visión disfruten del placer de jugar a las cartas.
También para ellos yo creo que es muy gratificante el sentirse incluidos, de poder jugar con su familia, con sus amigos, sobre todo gente joven que tenga alguna discapacidad visual, que se reúna con su grupo de amigos y se sienta un poco desplazado cuando esté jugando un juego o lo que sea, porque realmente no está adaptado para ellos. Yo creo que también es un trabajo muy bonito en ese por ese sentido.
Yaisa y Teresa, junto a sus otros compañeros artífices del proyecto, se pusieron en contacto con la ONCE. Y se pusieron en contacto con la ONCE para recibir, pues, asesoramiento de cara a adaptar lo mejor posible las reglas y el funcionamiento del juego a las necesidades específicas de las personas con algún tipo de discapacidad visual.
Acudimos a la ONCE, nos mandaron con la encargada de transcribir los textos, los libros en braille, probó con nosotras el juego y nos dio una serie de indicaciones para que pudiese estar mejor el juego adaptado para esas personas. A partir de ahí mandamos a imprimir las cartas, le realizamos carta por carta el braille nosotras mismas, después quedamos para con amigos de aquí de la universidad para que también probasen el juego y pudiésemos ver cómo funcionaba.
Durante el confinamiento en España, como en el resto del mundo, vivimos un auge de los juegos de mesa. En nuestro país, por ejemplo, el hecho de jugar a las cartas se incrementó un 10% desde el estallido del COVID frente a los años anteriores a la pandemia. Y por eso, estas jóvenes ya están pensando en expandir el proyecto y hacer que Letreando cruce la frontera y llegue a otros países.
Por ejemplo, si el juego se tuviera que adaptar en inglés, al ser simplemente letras, pues sería bastante fácil y el audio lo cambiaremos de idioma y listo. O sea que tampoco tendría muchísimo trabajo de adaptación, porque tenemos el archivo con las letras y sería introducir alguna nueva o quitar otras y cambiar los audios.
El proyecto de estas estudiantes de marketing de la Universidad de Málaga hace creer más en el maravilloso talento joven que tenemos en nuestro país. Es un talento que está puesto al servicio de que los naipes puedan ser, enletreando, un maravilloso entrenamiento para las personas con discapacidad visual. Así que desde Poniendo las Calles decimos que ojalá que algún día algo tan sencillo y tradicional como echar una partida sea solo eso, un juego sin barreras.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido, y acogido, y escuchado. A ti te gusta cuando digo eso, Silvia, ¿verdad?
Me encanta.
¿Y por qué te gusta?
No sé, está guay porque es como de repente dicen COPE, estar informado. Y entonces dices tú, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y estoy aquí, bueno, eso es en otro momento, pero dices COPE, estar informado. Y entonces dices tú, estar informado, estar entretenido, estar acompañado. En plan, un montón de cosas que digo, oye, pues mira qué guay.
Queda bonito,
es algo,
¿no?,
que te representa.
Vale,
sí.
Vale, perfecto. Pues mira, me quedo con eso. Silvia, hasta las 5 de la mañana. Fíjate, ya hasta las 5 de la mañana. ¿Cómo pasa el tiempo en este programa, eh?
Pasa muy rápido, ya a las 4 y...
Sí, 4 sí, y 11, sí. 3 y 11 en Canarias. Hasta las 5 de la mañana, los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Pues seguimos este miércoles 20 de diciembre con muchas historias. Uh-huh. Por ejemplo, vamos a hablar con el catedrático en Historia Medieval, José Luis Corral, que hoy nos va a hablar de un cuerpo militar español que realizó sus hazañas en el lejano oeste. Fueron los dragones del rey, así llamaron al grupo de hombres que en el siglo XVIII trabajaron para la corona en Estados Unidos. Y repasamos algunas de las noticias también más llamativas que han llegado hasta nuestra redacción. Son titulares que demuestran que cualquier guión de ciencia ficción, Pulpo, se queda corto a la hora de analizar la realidad.
Desde luego.
Por ejemplo, te hablaré de uno de los deportes de riesgo más complicados que existen. ¿Tú te imaginas saltar 941 veces haciendo puenting en menos de 24 horas?
Me daría muchísimo miedo eso, ¿eh? Yo ahí no me veo.
Pues... Luego, si quieres, te lo cuento.
Vale, genial. ¿Por qué no me cuentas un poco cómo viene el tiempo para las próximas horas?
Pues mira, te lo cuento. Para este miércoles lo que tenemos es que muchos puntos de la península van a amanecer con heladas bastante grandes. Y se esperan estas heladas que sean contundentes, con temperaturas bajo cero. 5 grados negativos se esperan en Burgos, Teruel y puntos de Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura. La jornada para este miércoles arranca con un amanecer, aunque con muchas heladas, con cielos despejados, salvo en Castilla y León, donde las nieblas pues son persistentes y van a durar casi todo el día. Se recomienda además en la comunidad castellano-leonesa, pues se recomienda que tengan cuidado con los bancos de hielo, porque hay una preocupación fuerte por allí. Y luego por la tarde las nubes van a aumentar en Galicia y Asturias. Un frente va a burlar a ese anticiclón del que se habla y puede dejar algunas lluvias en la comunidad gallega y el Principado de Asturias. Aunque se espera que por la tarde pues las temperaturas suban en el este del país a primera hora de la tarde, pero después por la noche volverá el frío intenso.
Bueno, pues muchas gracias, Silvia. Hay que escuchar a los ponedores que nos han dejado notas de voz en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Oye, Pulpo, te saludo de una manera sincera. Oye, Pulpo, te saludo de una manera sincera.
Qué bueno.
Abrazos para ti, para Bea, por ese lindo programa. Ese que por las mañanas nos da un lindo amanecer. Herrera debe saber que se poniendo las calles. Lo digo con gran detalle. Si madrugo todos los días, es que poniendo las calles, sí que tiene sintonía. Esto se lo dice el compositor del pueblo, desde la comunidad de Extremadura, en la finca en Machal. ¡Un abrazo, Pupito! ¡Dios te bendiga, mi hermano!
Hola, ponedores.
Qué bueno.
Un saludo de Alberto de Los Barrios en Dorfgasten, Austria. Uh-huh. Aquí hace mucho frío para poner las calles, pero os sigo y os escucho. Un beso a todos.
Hola, buenos
Muchas
días.
Gracias.
Pues bueno, soy un pintor que estoy saliendo de un proceso de un cáncer muy duro, prácticamente estoy curado, y bueno, llevo unos horarios un poco extraños, porque como buen pintor, pues me viene la inspiración cuando me viene, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues os oigo bastante y, bueno, pues me engancháis con, entre la pintura y vosotros, pues me va muy bien, ¿vale? Venga, un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo,
gracias
y felicidades.
Por todo lo que nos decís, adiós.
Qué bien, qué bien. O sea, un proceso durísimo de cáncer que este ponedor ha superado. Una noticia maravillosa, una noticia que nos da mucho ánimo y sobre todo para la gente que esté sufriendo por algo parecido. Mucho ánimo, hay esperanza y hay soluciones. Vamos siempre a pensar en positivo. Si nos quieres dejar una nota de voz, lo puedes hacer en el 662-942-605. Y recuerda que si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor, y que juntos vamos hoy a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues venga, un empujoncito más y seguiremos avanzando hacia las 5 de la mañana. Hay mucha gente que está trabajando y desde aquí os mandamos un abrazo bien fuerte y que sepas que me encantaría conocer pues en qué estás trabajando. Enseguida tendremos nuestra ronda de ponedores. Ponte en contacto con nosotros y demuestra que en España no se deja de producir ni un solo minuto. ¿Con qué caramelo de estos que tenemos aquí, con cuál quedarme? Porque tú todavía, Silvia, no has probado el de fresa.
No lo he probado todavía. No has probado, claro, el de fresa. Pulpo, nos has traído aquí caramelos, hombre, claro, dulces, unos que son de chocolate con naranja que tienen un pintón.
Espectacular. Se llaman Leticias y está muy rico. Pero yo estoy alucinando con cómo están los caramelos de zumo de naranja, de zumo de limón y de esencia de fresa. Pero son caramelos naturales.
Sí, sí. Es que voy a probar ahora el de naranja. Mira, aquí.
Vale, perfecto. Pues dale las gracias a Pascual y a Javier, que son de Ellín.
Ah, pues muchísimas gracias, Pascual y Javier, de verdad. Correcto. Porque esto tiene un pintón.
De verdad.
Gracias, o sea, de verdad, ¿eh?
Productos de Ellín, son hechos a mano, son naturales y son increíbles. Y bueno, nos han regalado unas cajas de caramelos que hemos compartido aquí con el equipo y la verdad que estamos aquí como locos y comiendo como animales en cuanto los micrófonos se cierran. Porque están deliciosos. ¿Cómo suena cómo se come un caramelo en la radio? A ver.
Anda. Pues tú, espérate.
¿No has comido un caramelo nunca en... A ver.
En la radio, intento que no, porque luego... Verás tú para hablar ahora. Es verdad que está buenísimo el de zumo de naranja.
Yo tengo el de ahora también de naranja.
El de naranja. Porque no sabe... Es lo que tú has dicho,
no,
Pulpo.
Sabe a química, no sabe en...
No, sabe a zumo de naranja, o sea, naranja.
A zumo. Mira a ver si tiene pulpa.
Ostras, pues... ¿Te imaginas?
Mira a ver si tiene una hoja.
Tiene pulpo. No, no. ha dicho Mariano. No, no tiene tropezones, ¿no? Pero está muy bueno, está muy bueno.
¿Trope qué? Perdón.
Tropezones, ¿no? No.
No. Y prueba de miel.
¿A la vez?
No, a la vez. Vale.
No, no, pulpa, a la vez no. O sea, termino este y luego pruebo el de miel, que el de miel también tiene muy buena pinta.
Es un extra de dulzor. Si te comes el de miel ahora.
Pues a lo mejor se colapsa... sí, los sabores iba a decir, pero sí. Las papilas gustativas, dice Mariano. Es que me está aquí ayudando.
¿Qué tienes, guionistas para ti, personales?
Sí, es que yo me como un caramelo y ya me cuesta hablar y estoy centrada en el sabor, que está buenísimo, de verdad.
¿Serías capaz de distinguir el sabor sin ver el envoltorio?
Bueno, puede que sí. El de naranja, 100%.
El de naranja, desde luego. Y yo me he comido antes uno de fresa que estaba delicioso.
Qué bueno.
Además, era una fresa de Aranjuez. O de Palos, no te sabría decir.
Qué bueno.
Buenísimo.
Pues yo, sí, yo creo que sí. Sobre todo estos. Y el de miel.
Cuando hablamos de comida y aparece Orihuela, que viene desde el estudio, desde la otra punta de aquí de la COPE. Ahí le tienes. Eso es porque le ha gustado lo que estamos haciendo.
Ah, y Orihuela ahora.
Ahí le tienes.
Porque quiere, ¿no?
Cuando viene, Orihuela es porque quiere.
Pues ven, ven.
Pero no va a hablar. Vale. Él...
Ah, vale. Que no, que tiene... No
tiene,
puede.
Tiene muchos problemas.
Ah. Diabetes.
Entre otras cosas.
Insulina, ha hecho un objeto.
Y alopecia.
No, hombre, pero bueno, poquito, ¿no?
¿Poquito? ¿Entonces yo qué tengo?
Nada, eso es... una autopista, dice Mariano. No, o sea, yo creo que la gente...
Mariano es el, o sea, es nuestro técnico.
Está siendo el guionista del programa.
Es el guionista de, no, es el guionista de Silvio Ortiz.
Es mi guionista, sí.
¿Qué? Madre mía, por favor.
Sí, sí.
Tremendo.
No, pero que no pasa nada, que hay gente que luego se queda sin pelo, pero que no pasa nada, y al final, pues es normal, y me estoy metiendo en un berenjenal, pero bueno. Mi padre tampoco tiene mucho pelo, pero no pasa nada.
Con la melena que tienes tú, no lo puedo creer.
Te lo prometo, a mi padre, mi tío, su hermano, por ejemplo, sí que tiene mucho pelo, mi abuelo también tenía mucho pelo, pero mi padre se le cayó. Y no sé si fue porque empezó a ponerse gorras. Dice que cuando se fue a la mili se le empezó a caer el pelo.
Ah.
No sé si por la gorra.
No, pues puede ser, nunca se sabe. Bueno, que nos pero hemos ido mucho del tema. Léeme un par de mensajes y recuerda a la gente de qué estamos hablando hoy. ¿Cuál es el temazo del día?
Pues mira, Pulpo, en primer lugar pido perdón porque sigo con el caramelo en la boca, pero voy a intentarlo.
Vale.
El temazo de hoy, estamos preguntando, ¿te gusta dónde vives? ¿Te gusta tu casa? ¿Vivirías en un hotel? Y entonces tenemos un montón de mensajes, como por ejemplo el de Vicen, que dice, mi casa me encanta, es una planta baja de 180 metros, aquí nací, me casé, continué aquí y aquí terminaré si Dios quiere. Tiene un salón comedor muy grande con un gran ventanal que da a la calle. A mí me encanta. Luego, además, por separado, tiene una puerta con cristales biselados que está la cocina y también grande. Y a continuación el patio, que también es muy grande. El mensaje también es bastante grande. Entonces, no te lo voy a leer entero, pero es que es un mensaje que te describe perfectamente su casa y dice que para él es perfecta.
Qué bien.
Luego Pedro Rodríguez, que dice que también le gusta mucho su casa y es que además... La hicieron con mucho esfuerzo y varios años estuvieron para terminarla. Es una casa de planta baja con garaje y estamos muy a gusto. Los hoteles también nos gustan, la comodidad hay que pagarla, eso sí. Y qué gusto despertarte con todo hecho.
Desde luego que sí. Pues seguiremos leyendo hasta las 6 de la mañana los mensajes que nos vamos encontrando en facebook.com/poniendolascalles. Atención porque nos vamos acercando a los 450 mensajes que nos estáis dejando en este programa. Es impresionante cómo estáis vinculados a él. Gracias por echarnos un cable a que tengamos tantísimas cosas que contar. Es alucinante. Que sepáis que hemos actualizado ya las fotos de la gente que tiene el pijama de Navidad. Otra ponedora que nos lo ha enviado, que creo que se llama Ana, nos ha enviado cómo es su pijama, que es igual que el mío también, y acabamos de subir el vídeo por si lo queréis ver y sobre todo comentar. Algún ponedor lo puede hacer en nuestra cuenta de Facebook. Ahí está la ponedora con el mismo pijama, increíble, y todo el mundo que nos manda el pijama pues opta a llevarse ese 88.772, que es el número que regalaré a uno de los ponedores que nos envíe la foto o el vídeo con el pijama de Navidad. 424, 324 en Canarias. Es verdad que en este programa pues tenemos muy claro que la historia es imprescindible, pero no de cualquier manera. Y por eso pues contamos con el escritor José Luis Corral, que además nos habla cada semana de algún periodo o personaje que de una manera o de otra, pues no sé, nos ha cautivado, ¿no? Y sobre todo lo hace de manera amena y didáctica.
No todo el mundo tiene la capacidad de cautivar con sus leyendas. Y precisamente por eso lo hace también el profesor Corral. Hoy nos quiere traer historias del salvaje oeste, pero en el que los protagonistas fueron un grupo de españoles. Hoy vamos a hablar de los dragones del rey. José Luis Corral, muy buenas noches, catedrático en Historia Medieval, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo, y todo el equipo que hacéis la noche de COPE. Pues estoy bastante bien para cómo está el mundo.
Muchas gracias. Me entero que en el siglo XVIII, nos estamos dando cuenta que hubo un grupo de soldados de la corona española cuya misión requería de una gran fortaleza, no solo física, sino también moral.
Bueno, eran los dragones del rey, también llamados los dragones de Cuera, ahora explicaremos qué significa esto de Cuera, que fueron un cuerpo creado específicamente, un cuerpo de dragones, es decir, jinetes que también combatían a pie y que llevaban una serie de armamento muy estereotipado desde el siglo XVI. Bueno, pues estos dragones del rey o dragones de Cuera controlaron de alguna manera toda la frontera que iba desde Florida hasta la costa del Pacífico. Prácticamente el tercio sur de los actuales Estados Unidos, que durante buena parte de la Edad Moderna y bueno, prácticamente hasta principios del siglo XIX fueron territorios de españoles. Bueno, un cuerpo de ejército realmente muy, muy duros, muy profesionales, y que controlaron toda esa frontera. Tenía 6.000 kilómetros, nada menos.
Fíjate, estamos hablando, profesor, de los dragones del rey. ¿Quiénes fueron los que conformaron todo ese ejército?
Bueno, los dragones, el dragón es un soldado que monta a caballo, pero también tiene capacidad para combatir a pie. Normalmente los dragones, que se crean en Francia en el siglo XVI, y luego fueron incorporando otros ejércitos como el inglés, el español, los rusos, el austríaco, son unos soldados que combaten a caballo, sobre todo en cargas de caballería, en ataque a caballo. Pero a la hora de defenderse pueden desmontar del caballo y combatir, defenderse a pie en forma de círculos, de cuadrados, que lo hemos visto algunas veces en las películas del oeste, donde el ejército norteamericano, cuando les atacan unos indios, pues se bajan del caballo y se ponen en círculo para defenderse mucho mejor, ¿no? Bueno, pues esos eran los dragones. Y los dragones del rey eran soldados que eran reclutados. Casi la mitad eran tropas indígenas, pero también había españoles que acudían a América pues para buscarse fama, fortuna, gloria o un salario. Eran estos soldados reclutados que tenían unas características muy especiales. Por ejemplo, tenían que medir todos más de 1,50. Ahora nos parece que es una estatura muy bajita, ¿no? 1,50 es una estatura pues poco. Pero hablamos de hace 300 años, y hace 300 años la gente era más bajita que ahora. Afortunadamente, en España hemos crecido mucho con la buena alimentación del siglo XX, el deporte, etcétera. Pero cumpliendo esas características, ya podías participar en este cuerpo de soldados, que eran soldados directamente bajo las órdenes del rey, o en este caso, del virrey de Nueva España.
Porque, ¿qué era exactamente entonces, José Luis, un dragón como denominación militar?
Un dragón es ese soldado de caballería que combate a pie. Viene de la antigua Grecia, donde se creó una serie de cuerpos. El dragón es una figura mítica, evidentemente, ¿no? Una serie de cuerpos que combatían a caballo en aquel tiempo, en la Grecia clásica, en la época helenística, con lanzas fundamentalmente, pero también combatían, como he dicho, bajando del caballo y haciendo esos círculos, esos cuadrados cerrados con las lanzas. Esa figura del dragón se reinventó en la Edad Moderna, en el siglo XVI, y estos dragones era un cuerpo de ejército, como digo, que es muy característico en todos los ejércitos del siglo XVIII, y desaparecieron como figuras del ejército, como tipo de soldados, a principios del siglo XIX, cuando ya las armas de fuego más modernas, las armas automáticas, etcétera, pues acabaron con esa infantería y con esa mezcla de infantería y caballería que eran los dragones. Y España también tuvo sus dragones, su cuerpo de dragones, que en algún sentido son derivados o tienen mucha relación con los soldados de los tercios, los famosos tercios españoles que combatieron en Italia, en Flandes. Había 9 tercios, 3 en Flandes, 3 en Italia y 3 en España. Bueno, pues una derivación de estos tercios, los tercios combatían a pie, pero una especie de composición, de derivación de los tercios españoles, y este cuerpo específico eran los dragones.
José Luis, ¿y cómo combatían? Porque claro, en aquella época, ¿cómo se combatía? ¿Cómo lo hacían?
Bueno, eran los dragones del rey o los dragones de Cuera, eran un cuerpo de frontera. No eran tanto un grupo de combate, sino un grupo para defender las fronteras de España en el sur de los actuales Estados Unidos. Uh-huh. Combatieron, sobre todo, fíjate, contra los indios de las praderas, esos que vemos también en las películas, porque entre las muchas tribus que había en la frontera, estamos hablando de los actuales estados de Texas, Arizona, Colorado, Nuevo México, California, todo ese territorio del sur de los Estados Unidos, ahí había tribus, tribus indígenas, tribus indias, que eran hostiles, apaches, comanches, arapajos, bueno, todas las que conocemos por las películas, como digo, del Far West, pero también había tribus que eran tribus amistosas, incluso tribus aliadas de los españoles. Por tanto, combatían contra algunas tribus, los apaches, por ejemplo, eran una tribu bastante hostil al respecto, y fundamentalmente los enfrentamientos eran cuando estas tribus, que eran seminómadas de los apaches, por ejemplo, o de los comanches, invadían territorio español, territorio del sur de los Estados Unidos, que entonces, como repito, eran territorio español, y había que defender las encomiendas, las haciendas, las iglesias que se iban abriendo por allí, las parroquias que se iban abriendo, las misiones, y para defender esos establecimientos españoles, pues había que tener este cuerpo de defensa. Por tanto, combatieron fundamentalmente contra los indios que eran hostiles a la presencia española. Uh-huh. Al fin y al cabo, estaban en su tierra. Claro.
Uh-huh. Corral, son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Me gustaría saber y que compartieras la información con todos los ponedores, realmente, ¿cómo eran esos dragones? ¿Cómo eran los dragones, pero de nuestro ejército, del ejército español?
Bueno, se llamaban también dragones de cuera.
De cuera.
Esta palabra cuera, uh-huh, es el nombre de una especie de túnica sin mangas que llevaban estos soldados españoles y que tenía siete capas de algodón muy grueso, y era una vestimenta, era una, a falta de coraza de hierro, que ya no tenía mucho sentido en aquella época, y sobre todo en aquel lugar que había que desplazarse muy deprisa en un caballo de un sitio a otro de la frontera. Era la cuera, era como digo, esta túnica sin mangas para tener mayor agilidad de movimientos en los brazos. Y llevaban este equipamiento. ¿Para qué servía esta cuera? ¿Para qué servía esta especie de chaleco largo sin mangas? Pues para evitar que las flechas de los indios llegaran a la carne. Es decir, era una protección, una coraza muy gruesa, muy acolchada, con esa, no era de hierro, pero era, ya te digo, un equipamiento muy acolchado. Y después llevaban un fusil, un rifle, llevaban dos pistolas, llevaban una lanza, una espada corta y un escudo. Es muy curioso, un pequeño escudo, un broquel, que era característico. Además calzaban pues unas botas de cuero con unas polainas, llevaban un sombrero, evidentemente, y una especie de casaca azul con una cinta roja en el cuello. Ese era el equipamiento de armas y, digamos, el vestimiento, el uniforme de estos soldados. Claro, imagínate en aquellos tiempos, en la frontera, con varias compañías de estos soldados. Una compañía estaba mandada por un capitán, al frente de entre 40 y 50 hombres, había un capitán, un teniente, un sargento, un par de cabos, y luego unos 40 soldados. Bueno, pues tenían que tener una disciplina extraordinaria, porque de un punto a otro, donde había una compañía, podía haber tranquilamente 100 kilómetros de distancia. Claro. Imagínate lo que era que 40 soldados controlaban 100 kilómetros. Uh-huh. Tenían que tener una velocidad de desplazamiento extraordinario. Y de hecho, cada uno de estos soldados estaba al frente de 6 caballos, porque tenían que permanentemente cambiar de caballo, descansaba uno, se alimentaba, montaba el otro, permanentemente tenía que estar un caballo en movimiento. Y cada soldado tenía, cada jinete, cada soldado de cuera, cada dragón del rey, tenía 6 caballos. Esto no había pasado prácticamente desde la época de los templarios, que también los caballos templarios combatían permanentemente en las cruzadas, tenían también 2, 3, 4 caballos. Bueno, pues cada dragón del rey tenía a su cuidado 6 caballos. Uh-huh.
José Luis, ¿se llegó a conocer quiénes fueron los dragones de fuera y sobre todo por qué se llegaron a llamar así?
Sí, lo de cuera ya te he dicho que era cuestión de la vestimenta.
Sí, de la vestimenta.
Esta equipación con esta túnica, o esta, más que una túnica, una especie de bata acolchada sin mangas, viene de cuero, no era exactamente de cuero, aunque también podía tener alguna lámina de cuero para evitar que la flecha del indio se inventó allí, esta protección, este chaleco. En principio era un chaleco que llegaba casi hasta los pies, protegía todo el cuerpo y las piernas, luego se fue acortando probablemente por facilitar la movilidad, la agilidad a la hora de montar a caballo. Está derivado, la cuera está derivado de un gamesón, que era una especie también de túnica que llevaban en la Edad Media, en la época moderna, los caballeros, los jinetes, llevaban debajo de la armadura, debajo de la cota de malla, para que no le rozara, evidentemente, el hierro con la carne. En este caso, la cuera es mucho más gruesa, más que un gamesón. Un gamesón es como una especie de camisón acolchado, una camisa larga acolchada. En el caso de la cuera, como digo, son varias capas, de hasta 7 capas, dicen algunos textos, que protegían al soldado. Ahora, imagínate lo que era la dificultad en aquel calor, sobre todo en verano, en las zonas muy muy cálidas, Arizona, Texas, con aquel calor, estos hombres vestidos, claro, con esa túnica acolchada, el calor que tenían que pasar debía ser absolutamente tremendo. Pero claro, era la mejor medida que entendieron para protegerse de las flechas de los indios. Los indios no tenían armas de fuego, pero tenían arcos y tenían lanzas. Pues probablemente la cuera, este equipamiento defensivo, este chaleco defensivo, pues protegió muy bien a los soldados y salvó, desde luego, muchísimas vidas.
Yo ahora mismo me estoy preguntando cómo llegaban a reclutar a tanta gente.
El reclutamiento era mediante un sistema por el cual el rey, en este caso, claro, a través de sus delegados, de sus representantes en Nueva Galicia o en Nueva España, hacía una convocatoria. Los soldados, claro, eran hombres, solamente podían ser soldados del rey, dragones del rey o dragones de cuera, solamente los varones. Las mujeres no podían participar en estas misiones de militares. Lo que hacían era una especie de, no un examen, pero sí una revisión para que cumplieran esos requisitos mínimos imprescindibles, de tener una cierta altura, sobrepasar el 1,50, de estar sanos, de tener una cierta capacidad. Y después se les asignaba un salario. Vino a haber unos 2.000, entre 1.500 y 2.000 dragones del rey. Las cifras son un poco, en fin, hay que tomarlas con mucho cuidado porque no tenemos documentación precisa, alguna se ha perdido, pero fíjate, 2.000 soldados controlaban toda esa frontera. Entonces el reclutamiento se hacía al estilo un poco de la leva de tropas. Se hacía una llamada en una de las ciudades de la frontera, o en México, o en Cuba, por ejemplo, o incluso en España, ¿no? Acudían, y los que eran seleccionados, automáticamente se les hacía una especie de contrato para participar en estos regimientos, en estas compañías, al frente de un capitán. Por tanto, estamos hablando de un sistema muy, muy bien organizado. Es quizá de los menos conocidos, son mucho más conocidos, por ejemplo, los tercios españoles, en la época moderna, la legión, regulares, yo qué sé, estos cuerpos de ejército español. Pero estos soldados de cuera, estos dragones de cuera, son menos conocidos, pero realmente la eficacia de estos hombres fue extraordinaria. La mitad prácticamente eran gentes del territorio, eran o bien españoles que habían estado allí hacía mucho tiempo, o bien descendientes de españoles, o también indígenas de México, de Cuba, de otros lugares que, bueno, pues se habían españolizado, hablaban, por supuesto, español perfectamente, llevaban ya mucho tiempo bajo el dominio español en América y se alistaron en el ejército en estas compañías de los dragones de cuera.
¿Y cuál fue entonces su misión allá por el siglo XVIII?
Fundamentalmente la defensa de la frontera, pero poco a poco, conforme fue cambiando el territorio, ten en cuenta que España comenzó a dominar el sur de los Estados Unidos al oeste del río Mississippi, es decir, desde el río Mississippi, todos lo conocemos también, hasta el Océano Pacífico, lo que es buena parte de Texas, Arizona y California fundamentalmente. Pero la política internacional de aquel tiempo, en el 18, era tremendamente voluble. España podía estar aliada en un momento determinado con Francia, en otro momento incluso con Inglaterra, incluso con Estados Unidos. Estamos en un momento en el cual se produce la independencia de los Estados Unidos en 1776, de las 13 famosas colonias, y España participa muy activamente en la guerra de independencia de los Estados Unidos, apoyando a los futuros Estados Unidos. Y Francia tenía, además de Inglaterra, evidentemente, en la costa, Francia también tenía posesiones. Todo el territorio que llevamos hoy en día, incluso, aunque es más amplio, la Luisiana, que va desde Nueva Orleans a través del río Mississippi hasta prácticamente Canadá, hasta la frontera norte de los Estados Unidos, toda esa franja central de los Estados Unidos, de la cuenca del Mississippi, era la Luisiana francesa por el rey Luis. Entonces, España estaba ahí entre Inglaterra, Francia, la propia España, la guerra de la independencia norteamericana. Y los dragones del rey también participaron en estos combates porque les tocó combatir contra los franceses. Ten en cuenta que todo el territorio de Luisiana pasó a ser español. Es decir, hubo un momento, a finales del siglo XVIII, con Carlos III y sobre todo con Carlos IV, que España dominaba un territorio, podemos imaginar un mapa, desde el norte de la actual Florida hasta Alaska, trazando una diagonal en ese sentido de Estados Unidos, pasando por el Mississippi y llegando hasta Alaska. Alaska fue parte de Alaska, no toda, pero la zona sur de Alaska, la zona más cálida, si es que hay un territorio cálido en Alaska, fue territorio español. Toda la costa del Pacífico, California, Oregón, el estado de Washington, el sur de Alaska, todo eso era territorio español. Bueno, pues esa diagonal desde Alaska hasta Florida, incluyendo todos estos estados del medio oeste y del oeste de los Estados Unidos, fueron territorio español. Y ahí estuvieron participando como soldados, como defensores de la frontera, los dragones de Cuera.
José Luis, a las 4:40, las 3:40 de la mañana en la cadena en Canarias y aquí poniendo las calles en la cadena COPE, ¿sabrías contarnos cómo iban equipados para estar en aquella época y con esas temperaturas?
Bueno, el equipamiento era esa mezcla de armamento defensivo y armamento ofensivo. Se les proporcionaba el equipo. Normalmente, en todos los ejércitos estatales, y este era un ejército estatal porque dependía del Estado español, dependía de la corona de España, tenían un equipamiento, eso que llamamos el uniforme, una uniformidad. Era gente que vivía en la frontera y que tenían que desplazarse permanentemente. Al ser unos guardias de frontera, fíjate, es una especie de precedente de lo que un poco más tarde, un siglo más tarde, será la policía montada del Canadá. Estos guardias, hemos visto también en las películas, con esas casacas rojas, con el sombrero ocre, que recorrían las fronteras del Canadá, la policía montada, la famosa policía montada. Pues esto era algo parecido, una policía, una mezcla de policía y de cuerpo de frontera, y que iban equipados, evidentemente, además de las armas que he dicho antes, un fusil, dos pistolas, era lo que aparece. Probablemente algunos no las tendrían completas, porque bueno, esto es lo teórico, lo que dice el reglamento. Luego cada uno se buscaba la vida como podía. Tenían ese escudo, esa especie de un pequeño escudo redondo que llevaban colgado en el caballo, esos seis caballos. También llevaban una mula porque tenían que desplazarse permanentemente de un sitio para otro. Eran verdaderos nómadas de la frontera. Cuando había un problema en un lugar, a lo mejor a varias millas o a varios kilómetros de distancia del acuartelamiento donde estaban situados, tenían que ir rápidamente y tenían que llevar un caballo que montaban y luego dos o tres caballos de refresco detrás. Es decir, que era una gente muy bien equipada, muy bien preparada y con un equipo donde, además de todo este equipo de armamento defensivo, ofensivo, también tenían que llevar esa mula de carga porque tenían que tener permanentemente un cupo de provisiones porque podían estar 3, 4, 5 días, hasta una semana incluso más, fuera del acuartelamiento. Por tanto, estaban muy bien equipados y muy bien preparados, muy bien organizados para las misiones que tenían que cumplir en la frontera.
José Luis, y ya para finalizar, no te quiero quitar más tiempo, que fíjate qué hora es, las 4:42. ¿Cuándo acabó el cuerpo militar? Ese cuerpo militar tendría que acabar en algún momento, ¿no?
Bueno, España comienza a perder buena parte de su imperio en América a principios del siglo XIX. En España estalla la Guerra de la Independencia contra los franceses en 1808 y, claro, el Estado español, el Reino de España, ya no tiene prácticamente recursos. Y además acaba de producirse la independencia en 1776 de los Estados Unidos. Y esa independencia de una colonia británica, inglesa, como era unas colonias, como eran las 13 colonias de la costa atlántica de los Estados Unidos, prendió por toda América y hubo movimientos revolucionarios independentistas en toda América, la América hispana, claro, que proclamaron esas guerras de independencia. A partir de ahí, y cuando los Estados Unidos ya empezaban a ser, a principios del siglo XIX, una potencia militar importante, se van ampliando poco a poco, van avanzando hacia la línea del Mississippi, cruzan el Mississippi. España ya no tiene apenas poderío militar, ha quedado muy destrozado el país con la Guerra de la Independencia, y a partir de 1814 se van perdiendo, van cayendo como una especie de castillo de naipes todas las colonias. Quedarán solo Puerto Rico, Cuba, las demás se pierden, y en esa pérdida de las colonias, bueno, España nunca tuvo colonias jurídicamente, aunque en realidad lo eran, ¿no? Lo que ocurre es que ya no tiene sentido, ya no hay dominio español en esos territorios, y sencillamente los dragones de Cuera desaparecieron, claro, a principios del siglo XIX, aún parece que hay algunos por ahí aguantando la frontera, el nombre de España, hacia 1814-20, pero a partir de 1820 ya prácticamente este cuerpo de soldados ya no existía. España ya no era España. El sur de Estados Unidos, no era España México, no era España ese territorio, y por tanto desaparecieron.
Qué interesante nuestra España siempre, siempre, absolutamente siempre. José Luis Corral, escritor y también catedrático de Historia Medieval, muchísimas gracias y sobre todo muy buenas noches.
Un placer como siempre, buenas noches.
Muy buenas noches. Seguimos poniendo, bueno, buenas noches, ya buenos días prácticamente. En una hora, 15 minutos, Carlos Herrera comienza aquí en la cadena COPE. A menos 10 le damos la del pulpo. Esto ya es un no parar. ¿Cuánta gente está ahora mismo comenzando la jornada? Que se manifiesten. 950-6006. A la gente que nos va siguiendo y que va comenzando la jornada con nosotros, Francisco José Bolívar es un ponedor que le acaba de dar a seguirnos en nuestro Facebook. Gracias, Francisco José. Soledad Ruiz Arroyo desde Madrid, gracias, Soledad. Conchi Puras Casas nos está escuchando y siguiendo ya a través de nuestro Facebook. Nuestro Pirañita de Utrera, un abrazo, hermano, gracias. Antonio Sánchez Gutiérrez, Jesús Catalán, Isabel Santiago Blázquez y también Alberto Alonso Antic, ponedores que se suman a este programa de radio. Y no paramos de recibir a gente, porque este es un programa abierto para todo el mundo, para todas las personas que nos están escuchando, ya sea porque no concilian el sueño o porque comienzan muy pronto a trabajar. Abrimos el teléfono de este estudio. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo? Pues aquí estamos echando el rato.
¿Echando el rato trabajando o comenzando jornada?
No, trabajando, ya me queda poquito, ya me queda una hora para terminar.
Qué bueno.
¿Cómo está aquí?
¿A qué hora has empezado? ¿A qué hora has empezado a currar?
Empecé a las 10 de la noche, 8 horitas nada más.
Ya. ¿Y cómo ha estado la noche? ¿Has tenido que intervenir?
No, ha estado muy tranquilita, muy fría, pero muy tranquilita. Tan solo un coche de lo habitual, entre comillas.
Ya.
Pero por lo demás, perfecto.
Ajá. Aquí. ¿Qué estás vigilando?
Pues estoy en un polígono, aquí en Alcalá de Guadaira, en un polígono industrial. Y, en fin, mirando las naves, camiones, coches, el personal que entra, que sale.
Hay
un
mucha,
polígono abierto.
Hay mucha gente, José Antonio, que se piensa que porque uno está en Sevilla, en cualquier momento del año, no va a hacer frío.
Porque se vengan para acá conmigo, ¿verdad? Que se vengan para acá conmigo, que verás. Tengo un compañero que me ha mandado una foto de su coche.
Sí.
Y está el coche, vamos, heladito, vamos.
Qué barbaridad.
Este es mi colega, el Tete.
El Pepe. ¿Y Pepe dónde está situado ahora mismo? ¿Desde dónde te escucha?
El Tete está ahí en un pueblo de la Jarafe y está en una planta de grano y demás.
Ya. Y ahí, ahí también...
Una fábrica de aceituna estaba hoy.
Y ahí también estará pasando frío entonces, ¿no?
Oh, tela, estamos aquí a 3 grados, no marca el termómetro del coche.
Uh-huh.
En que... Y nada, echando la noche.
Ya.
Aquí tranquilito.
En algún momento... ¿Os habéis planteado? Yo sé que soy muy insistente, pero yo sé que es la solución al frío. Los vigilantes de seguridad, ahí en Sevilla, ¿os habéis planteado la experiencia de vivir la camiseta interior por debajo del calzoncillo, que tape todo?
Hombre, y tanto, yo la llevo puesta. ¿Eso? Yo llevo una manga larga interior, el polo, la chaquetilla y el anorak.
¿Qué me estás diciendo?
Hombre, y tanto. Y más, el coche que tengo no tiene... La calefacción no funciona bien, así que mientras estamos en el coche bien, pero cuando hay que bajarse para picar o para comprobar alguna nave o algún camión, pues entonces se nota el frío.
Hombre, claro. Y me han dicho además que tú lo de la camiseta interior por debajo del calzoncillo también en verano.
Hombre, en verano la uso de tiranta, como usaba antiguamente mi padre, esta antigua de abuelito, blanca.
Ya.
esa suelo usarla en verano, pero ya por costumbre de ver a mi padre de chiquitito.
Claro.
Y se me quedó esa costumbre.
Qué bueno. José Antonio, ¿qué años tienes?
Pues tengo recién 53, recién cumplido el mes pasado. Uh-huh. Y 53 de abril y nomás.
¿Lleva muchos años siendo vigilante de seguridad?
Sí, llevo ya 26 años y medio. Llevamos ya de vigilante.
Qué maravilla.
Hemos estado en todos lados.
Qué maravilla. ¿Y la radio qué representa en tu trabajo, en tu profesión, en tu jornada, en tu garita?
Pues mira, es la única distracción que tiene uno, aparte de hablar solo algunas veces, para mantenerse despierto, pero es una distracción, te tiene informado, en fin, un poco de todo, de cómo va el mundo, cómo va el país, el tiempo, en fin, música, soy muy de escuchar música de esta de mi época, de mi quinta, como yo digo, incluso un poco más antigua también.
Qué bonito, dice.
En qué momento.
Digo, sí.
Sí, me gusta mucho la música de los 60 y demás, pero según qué momento, algún tipo. Uh-huh. Pero sobre todo los lentos.
Digo, sí. Pues bueno, tomo nota y haré una programación especial un día para ti, José Antonio, con ese tipo de canciones.
Estupendo.
¿Te parece?
Venga, estupendo.
Oye, muchísimas gracias por escuchar la COPE de madrugada y poner las calles con nosotros.
Venga, y permíteme saludar a mis compañeros de aquí del polígono, a todos los ACE, porque somos varios dentro de un polígono bastante grande, somos varios. Ajá. Y darle un saludo. Ajá. A todos ellos.
Bueno, dime el nombre de cuatro, por ejemplo.
Pues mira, hoy está Rafael, está Aldo, está José Carlos, está Pepe Barreiro. Uh-huh. Y Antonio, que está también aquí cerca, en un concesionario de camiones también cerca. Y que yo sepa, aparte, pues, y este, y mi colega Artete, que está por ahí.
Qué bueno.
En un pueblo de la Arafe.
Uh-huh.
Sí, y hay muchos por ahí también repartidos, los Acuda también. Sí.
¿Y cómo estáis en contacto entre vosotros?
Con el teléfono del teléfono. Ya. Tenemos teléfono de empresa, un teléfono de servicio para hacer las picadas y nos vamos avisando de los coches que van pasando, los que ya conocemos habituales, que sabemos a lo que se dedican, y nos vamos avisando. De vez en cuando nos llamamos, que yo cómo va la cosa, en fin. Mantenernos un poco distraídos.
Me encanta. Pues José Antonio, te mando un abrazo. Yo me imagino que estás notando que te estoy abrazando ahora mismo, ¿no?
Sí, se nota.
Vale. Vale, pues el abrazo este es para ti y encima te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Feliz Navidad, José supuesto. Antonio. Un abrazo enorme.
Igualmente, para ti y para todos los equipos.
Gracias, hermano. Muchas gracias.
Venga.
4:52, un abrazote, gracias. Las 3:52 en Canarias. Hombre, puede ser que te estés encontrando ahora mismo estudiando o trabajando y se te ha puesto un tremendo dolor de cabeza. Bueno, pues que no te frene. Yo te recomiendo que al dolor, Ibudol. El ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivia esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
4 millones.
Este viernes vamos a por el gordo.
Desde las 8:30 de la mañana, emocionate con el sorteo de la Lotería de Navidad en Herrera en COPE.
Y si te toca,
pues yo me cogería a la familia y me los llevaría a Nueva York.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y comprueba si tu décimo está premiado.
En 7 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en Canarias. Estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Silvia Ortiz, están pasando cositas, ¿eh?
Pues sí, Pulpo, están pasando cositas. Madre mía, porque la gente hace unas cosas. Los deportes de riesgo son una verdadera locura. Mira, hay un hombre que ha saltado de un puente, ha hecho puenting, vamos, 941 veces en tan solo 24 horas.
¡Qué barbaridad, ¿no?
Olé.
¡Qué barbaridad! Me encanta, sí. Me encanta.
Se trata del neozelandés Mike Hurt, que ha batido el récord de saltos de puenteo, de puenting, en Auckland, en Nueva Zelanda. Increíble. Hare, a sus 41 años, ha superado el récord que ya había superado antes un francés que se llamaba François Merdivon el año pasado en Escocia, con 765 saltos. Y ahora, con 941, lo ha superado este neozelandés. Una pasada. El pobre, yo creo que después de tantos saltos, pues estaría súper mareado. O sea, venga un salto, otro.
Claro, imagínate.
Es que seguro que se fue con vértigo y todo a dormir ese día. Pero bueno, son verdaderas locuras, pero verdaderos récords que han cumplido y que pues son de admirar, ¿no?
No,
porque
claro.
Es que ponte tú a saltar 941 veces.
Eso es complejo, yo eso no lo voy a hacer. ¿Qué quieres que te diga?
Yo tampoco. Y bueno, te cuento más. ¿No sabes lo que ha pasado en la Alpujarra granadina?
Pues no tengo ni idea. ¿Qué ha sucedido?
Pues bueno, existe un amuleto que se trata de una cruz egipcia que Eulogio, un vecino de Pinos Puente, le hizo a su mujer por el nacimiento de su hijo hace más de 20 años. Pues bien, lo ha perdido y ofrece ahora 100 euros al que consiga encontrarlo. Esta pieza le costó en su momento 75.000 pesetas. Y esta joya pues fue bendecida en la Alpujarra y es muy importante para él y para su mujer. Y claro, este hombre no se ha quedado de brazos cruzados, tienen esperanza los dos y dicen que quien la recupere y quien la encuentre pues le han ofrecido por ahora 100 euros.
Bueno. Espera, ¿qué?
Y te digo que aún nadie la ha encontrado. Y esta noticia sigue ahí. Esperan que haya un milagro y que alguien la encuentre. Además, lo han puesto en sus redes sociales. Así que si la gente que esté por la Alpujarra...
Igual dan con ello, cuidado.
Sí, sí, por eso. Que a lo mejor la encuentran y mira, pues le, le... Y a lo mejor suben el precio también.
Desde luego.
Que esto lo ha dicho el dueño.
Claro.
Así que nada.
Y... ¡Dani Fernández está sonando!
¡Dani Fernández!
Me gusta mucho Dani Fernández.
Pues mira, le estamos escuchando porque está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida después de haber sido padre. Ha nacido su primera hija, la pequeña Belis. Ha publicado en su Instagram una fotografía con la foto de la pequeña. Dice que le ha robado el corazón y afirma que es uno de los mejores momentos de su vida y que tanto él como su mujer pues están muy contentos y aprovechando este momento tan especial.
¡Qué maravilla! Dani Fernández, un artista al que admiramos muchísimo y lo mejor de todo, y no me cansaré de presumir de ello, Dani Fernández se dio a conocer aquí en este programa de radio por su papá, que llamaba, era un ferroviario de, era creo que de Ciudad Real o de Tomelloso, no sé concretamente de dónde nos llamó para contarnos que mi hijo tiene una maqueta que se la podíamos poner. Y Dani Fernández nacía un poco aquí en una madrugada en la cadena COPE. Y luego fíjate todo lo que ha conseguido en tan poco tiempo, ¿eh?
Sí, sí, yo soy muy fan de Dani Fernández.
Yo
y
también.
No sabía esto.
Yo también, pues mira, esto te lo llevas.
Pues mira qué chulo.
Gracias, 4:57, hora menos en Canarias. Estás en COPE, estás en tu casa.
Si tus labios me provocan adicción y tu movimiento puede dominarme, tú querías ser mi centro de atención, yo caía en tu forma de mirarme, hubiera jurado que no caería en tus manos. Sé que no debí quedarme a negociar y hacerme vulnerable a tus disparos al aire, pero nunca me gustó quedarme atrás. Me declaro culpable de no evitar lo inevitable. Sé que no debí quedarme a negociar. Yes.
el mensaje que nos ha dejado Silvia López un día más, brillante, brillante como siempre. Dice Pulpo, el espíritu navideño, pijamillas que no se pierde, que no se pierda, Pulpete. Si no la lías en Navidad, no eres feliz. Pues muchísimas gracias, Silvia. Y es verdad, están mandando cientos de fotos y de vídeos nuestros ponedores con los pijamas de Navidad. Nos encanta aglutinarlos y los vamos subiendo despacito. Ten en cuenta que están llegando a mi Instagram, el pulpo-oficial. Están llegando por WhatsApp en el 662-942-605 y directamente a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ya sabes que está en juego el llevarte un décimo de lotería con el número 88.872. No te vayas muy lejos porque para la próxima hora vamos a hablar de órganos, trasplante de órganos. Algo muy interesante y muchas personas pues pueden estar muy interesadas en tener un montón de buena información. Antes, Juan Andrés Rubert nos tiene que actualizar la información aquí en Poniendo las Calles, en COPE. Gracias por escucharnos.